El Salmo 106, versículo 37. Dice, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Qué interesante, ¿no? Está hablando aquí acerca del pueblo de Israel en su cúspide de maldad y está hablando o relatando las maldades que habían cometido el pueblo de Israel. Y una de las cosas quizá la que nosotros como padres podríamos ver como lo más horrendo que habían hecho es que habían adoptado las costumbres del pueblo de Canaán y estaban ellos tomando sus hijos y sus hijas y los estaban matando y los estaban ofreciendo como sacrificios a los demonios, a los ídolos paganos. Sus propios hijos lo estaban haciendo, ya no estaban contentos con matar animales o becerros o puercos o otras cosas que sacrificaban a Moloch y otros dioses así, sino ya estaban tomando sus propios hijos y los estaban matando y sacrificando a los demonios. Y cuando nosotros leemos este pasaje así, lo vemos y lo consideramos, decimos que nosotros nunca haríamos algo así. Que nosotros nunca, nunca tomaríamos nuestros propios hijos y los sacrificaríamos a los demonios. Pero yo creo que si lo consideramos, y es lo que quiero hacer esta mañana, ya que prediqué a los jóvenes ayer, yo quiero hablar un poco a los padres acerca de unas cosas. Yo creo que si como padres lo consideraríamos un poquito, yo creo que podríamos ver que este versículo en algunos aspectos también se puede ser aplicado a muchos de nosotros que también sacrificamos nuestros hijos a los demonios. Unos que dicen en este mundo hoy en día, hasta los inconversos se ofenderían si les dijéramos que hacen esto. Sin embargo, ¿qué otra cosa es eso más que el aborto? Que toman una madre toma a su propio hijo, su propia hija antes de nacer y lo mata al demonio de su carrera, o de su egoísmo, o de su propia vergüenza, que no quiere que nadie sepa que está embarazada, entonces mata su propio niño. ¿Y no es lo mismo? ¿Hay algo de diferencia en esto? Tú lees las Escrituras y tú vas a ver poco después ahí en el libro de Salmo que habla de que haciendo esto estaban derramando la sangre inocente. Es exactamente lo que hacen con el aborto. Sacrifican sus propios hijos y sus hijas a los demonios. Y yo creo que la mayoría, ojalá todos los cristianos en este cuarto hoy, dirían amén, así es, el aborto es malo, es exactamente lo que es. Pero ¿qué tal de otra cosa? ¿Qué tal de no corregir a tu hijo? Ve lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Amén. Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Disculpa, 13, 23, 13. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. O sea, lo opuesto también es verdad, que si no lo castigas, como la Biblia enseña, lo estás mandando al infierno. Que lo que la Biblia nos enseña es que la necedad está ligado al corazón de los jóvenes y que la manera de quitarles, la manera de librarles del infierno es por el castigo que la Biblia enseña, que es con una vara y debe doler. Y padres que no castigan a sus hijos, los están sacrificando a los demonios. Están dándolos al infierno y al diablo, y ese niño no va a crecer con la enseñanza como la Biblia enseña del Señor Jesucristo. Pero eso no es lo que yo quiero tocar hoy. Yo quiero tocar unas cosas que hacemos nosotros o que permitimos nosotros de padre, que yo pienso que es equivalente a sacrificar nuestros hijos a los demonios. La primera cosa que yo, el primer demonio que yo creo que como padres muchas veces ofrecemos nuestros hijos a él, es la violencia. Yo creo que permitimos a nuestros hijos ver demasiada violencia. Hoy en día es natural, es normal. No vemos nada malo con ir y ver una película donde hay miles de muertos. Cientos de gente y matando y balaceando y todos sangrando y muriendo. Y no vemos nada malo con eso. Pensamos, mientras que no tiene pornografía y no tiene maldiciones, ¿qué importa? Pero si tú estudias tu Biblia, tú vas a ver que una de las cosas que Dios odia es que derraman sangre. Dios toma muy en cuenta cuando gente mata a otra gente. Y yo no creo que violencia es algo que debe ser entretenimiento.
Y yo no creo que violencia es algo que debe ser como frijoles y arroz para los niños que se los damos de comer desde que saben caminar o desde que saben observar la tele, les permitimos ver todo tipo de violencia. Hoy en día hay un gran debate en los Estados Unidos sobre si las películas de violencia causan toda la violencia. Y yo no voy a decir que es la causa, pero yo sí sé esto, que los niños se imitan lo que ven. Mis hijos fueron a la casa de una persona que no sabía que no dejamos a nuestros hijos ver películas donde tienen matanzas y donde tienen gente con pistolas disparando a otros. No los dejamos ver, ellos no sabían y pusieron uno que se llama el Matrix o algo así. Pues ahora mis hijos, ellos salen con mi chamarra negra, llenos de pistolas por todos lados, y yo les digo, ¿por qué estás así? Es que yo quiero ser como Matrix. No me digas que los niños no imitan lo que ven. Sí lo hacen. Y cuando les ponemos todo esto, y les ponemos toda la violencia, y ellos creen que todo esto es muy bonito, y es de mucho alabar, y los héroes son los que matan en vez de como Cristo dijo, bienaventurados son los pacificadores. Les estamos poniendo héroes equivocados. Y les estamos poniendo una cosa que no es buena para ellos y no es buena para la sociedad. La violencia se está incrementando todos los días en nuestro mundo. Y si tú lees tu Biblia, el libro de Génesis, tú vas a ver que la causa por la cual Dios mandó el diluvio fue porque los hombres amaron la violencia. Es lo que dice. Tú puedes negarlo todo lo que quieres, pero si tú lo lees, y lo vamos a hacer, vas a ver que es cierto. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. ¿Por qué destruyó Dios la tierra? Porque la tierra estaba llena de violencia. Dios no puso los hombres sobre la tierra para que se maten los unos a los otros, sino para que se amen los unos a los otros. Este es lo que la Biblia dice, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, hoy en día ellos, como un predicador dijo una vez, lo creen al opuesto. Creen que el mandamiento es amolar al prójimo en vez de amar a tu prójimo. Y por eso la violencia se ha propagado por toda la tierra. Y nosotros, como padres, no debemos ser los que sacrifican nuestros hijos a estos demonios de violencia, porque la violencia no es de Dios, la violencia es del diablo. Muchos tienen la idea de que el diablo tiene los suyos, sus hijitos, y sus hijitos él los cuida y él los ama, pero esto es una mentira. La Biblia enseña que una de las causas por las cuales Dios va a condenar al diablo es porque él ni amó a su propio pueblo. Dice que a su propia gente los aborreció y los mató. Es lo que dice, creo, en el libro de Ezequiel, que el mismo diablo, él no ama a nadie. Estos satanistas que comen ratas y se pintan de negro y creen que el diablo es su padre y ellos lo aman y el diablo les ama a ellos, están muy equivocados. La única razón que siguen con vida es porque Dios les sigue amando y preservando la vida. Si el diablo tuviera su voluntad en la tierra, todos morirían. Él no tiene el deseo de preservar nada, de conservar nada. Su interés es destrucción y muerte. Cuando él llegó con Eva y le mintió y le dijo, de cierto no morirás, ¿tú de veras piensas que él tenía algún interés en Eva? ¿O en Adán? ¿O en la creación? ¿O en algo? No, él no tenía interés en nada más que causar muerte y dolor a los humanos. Entonces vemos que esta violencia a la cual nosotros tan fácilmente y prestamente sacrificamos nuestros hijos, esto no es de Dios. Y yo creo que cada cristiano en este cuarto necesita empezar a reconsiderar lo que consideran entretenimiento y lo que consideran buena cosa, porque esto de la violencia, esto no es algo que es digno para un cristiano. Se hicieron bien calladitos de repente. Ve lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 15, versículo 5. Vivimos en una sociedad que ama la destrucción. Yo no sé si mi papá tiene razón, pero él dice que la causa es por la piñata. Él dice que porque tienen piñatas es la razón que destruyen todo. Porque aprenden desde chiquitos que si destruyen algo bonito, les dan un premio. Yo no sé si esa es la causa, pero yo sí sé que ese es el pensamiento. Y por eso cada vez que alguien tiene un coche nuevo, no es un día o dos hasta que ya lo han rayado por todos lados. Porque vivimos en una sociedad destructora. Lo que aman hacer es destruir, matar, acabar. Todo lo que es bonito lo van a destruir. Todo tiene que ser feo. Tienen que tirar su basura por todos lados. Y déjame patear eso un poquito. Ustedes que hablan de Viva México y tiran su basura en la calle son unos hipócritas. Viva México y tirar. Yo estaba ahí, estaba un coche manejando en San Luis Potosí con sus banderas mexicanas, todos bonitos en el aire, todos, ¡Viva México! Era septiembre y tirando sus cervezas por la ventana. ¡Qué hipócritas son! Tú amas tu país, deja de tirar basura por todos lados. Empieza a recoger algo de la basura. Eso es gratis, eso no te lo cobro. 11. Libro de Salmos, capítulo 11, versículo 5. Jehová aprueba al justo, pero el malo y el que ama la violencia, su alma aborrece. Mira, esto que fue cierto en los días de David es cierto hoy. Dios no ha cambiado de parecer. Dices que todas las películas son así. Entonces es posible que vamos a tener que dejar de ver algunas películas. Porque Dios dice, los que aman violencia, Él aborrece. Él quiere gente que ama la paz y el amor. Yo sé, tú decimos, ay, suena todo, no, ay, te amo, hermanito, ay, todos, Sin embargo, mira, Dios no es un Dios de violencia. Cuando Él hace guerras, sus guerras son santas. Y si tú lees la Biblia, tú vas a ver que Él es paciente y Él tarda mucho en su ira. Porque Él no quiere destruir, Él quiere salvar, Él quiere edificar. Y las veces que tiene que destruir, como en el libro de Jeremías, capítulo 45, vemos una gran controversia donde Él dice, mira, yo los planté, yo los edifiqué, son míos y no los quiero destruir. Pero fue muchas veces las gentes fuerzan la mano de Dios, le obligan. Pero la violencia no es algo que Dios busca. Dios busca la paz y la tranquilidad. Y yo creo que nosotros como padres, es tiempo que dejemos de sacrificar nuestros hijos a la violencia. Que nuestros hijos crecen aprendiendo a ser gente de paz. Siendo gente que aprecian cosas bonitas, en vez de que nada más se pueden entretener si están jugando un juego donde matan a todo tipo de cosas. Otra cosa que yo quiero tocar acerca de estos demonios a los cuales sacrificamos nuestros hijos es el sensualismo. O sea, la estimulación sexual. Yo creo que nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro ambiente que proveemos a nuestros hijos, tenemos demasiado sensualismo. Hablamos mucho en contra de la pornografía, pero yo te digo, ustedes señoras, esas revistas que muchas veces compran, supuestamente de moda, esas revistas provocan a deseo sexual a sus hijos. Y no me digas que no, yo sé. Ustedes dicen, no, es que son de moda y las mujeres están casi desnudas. Esas revistas no deben estar en las casas de cristianos. Tú no debes tener revistas y libros en tu casa que cuando vienen los pastores los tienes que esconder o ocultar. Ustedes lo toman livianamente, mujeres, porque no les afecta, pero a los hombres sí les afecta, sí les afecta. Y yo creo que como cristianos estamos nosotros casi haciendo lo mismo que los israelitas, los estamos atando nuestros niños al altar del sensualismo y los estamos matando ya de jóvenes. En vez de proveer un ambiente donde ellos pueden llegar y no tener que cuidar sus ojos, no tener que cuidarse de no ver estas cosas, porque sus padres están haciendo su deber, cuidando a sus niños, en vez de sacrificándolos a los demonios de lo sexual y del sensual. Ve lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Si dices las primeras dos, lascivias y concupiscencias, lo sensual, lo que agrada a la carne, en especial a lo sexual de la carne. Mira, la Biblia dice que nos debe bastar esto. No debemos seguir viviendo de la misma manera. Hemos sido redimidos, hemos sido renacidos y debemos vivir ese renacimiento en nuestra vida práctica. Y esto es algo que debemos heredar a nuestros niños. Todos ustedes que fueron criados ya de grandes, o sea que digo salvos ya de grandes, ustedes son como pescados criados en cautiverio, que fueron soltados a la mar, y siempre en toda su vida van a batallar un poco con los principios de cristianismo, porque ustedes andan arrastrando toda su maldad atrás. De eso se trata el libro de Efesios y el libro de Colosenses en parte, que nosotros, los que eran gentiles de la carne, llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, por sus muchos años de vivir en el mundo, les va a ser muy difícil el cristianismo. Sin embargo, tus hijos tienen una oportunidad de oro, que de ser criados desde chicos en las ideas, en las filosofías, en las doctrinas y en las verdades del cristianismo, para que cuando ellos son grandes, no les es rara cosa no ver esas cosas, no les es rara cosa la idea de continencia y de restringir uno a uno mismo y de no hacer ciertas cosas y de prohibiciones. A los que eran grandes de salvos, para ellos es algo raro a veces pensar que hay cosas que no debes hacer o hay lugares donde no debes ir. Pero para un cristiano criado en un hogar cristiano como debe, donde sus padres no los están sacrificando los demonios, para ese niño le va a ser más común. Yo no digo que no va a caer o que no va a pecar, pero te digo, le estás tú enseñando desde el inicio buenas cosas, buenas ideas, buenas doctrinas, buenas verdades, y ellos van a crecer con el cristianismo siendo mucho más arraigado en su corazón que los que son salvos ya de grandes. Eso era la ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles. Tú has visto que en iglesias judeas, en la Biblia, cuando ellos eran salvos, inmediatamente había muchísimos hombres que podían ser líderes y diáconos y pastores y saliendo, pero en los gentiles no. Encontramos en las iglesias gentiles, después de muchos años, todavía Pablo estaba enviando otra vez Timoteo y Tito para ir y otra vez confirmar y poner más pastores. ¿Cuál es la diferencia? Que el judío tiene la más que el gentil. Es lo que Pablo dice, le ha sido encargada la palabra de Dios. El judío desde pequeño, desde chiquito, estaba estudiando la Biblia y entendía por lo menos en abstracto las leyes de Dios. Los gentiles no. Los gentiles vivíamos en todo tipo de maldad, en todo tipo de suciedad, y cuando el cristianismo vino, estamos hablando de una remodelación completa. Pero al cambio, para el judío, el cristianismo solo fue el cumplimiento de todo lo que le habían sido enseñado. Y el momento que él pudo mezclar fe con lo que ya sabía, todo lo que sabía el judío fue convertido en conocimiento completo. Ya entendía por qué era la ley. Y todo lo que él había aprendido le era útil. Pero sabes tú, gentil, la mayor parte de lo que tú has aprendido no te es útil. Tú vas a tener que aprender cosas completamente de nuevo para muchos de ustedes. Especialmente en una sociedad pagana como lo es la católica. Y una de las cosas que tú vas a tener que entender de nuevo es que Dios está en contra de muchas de las prácticas que tú tenías, como tu amor a la violencia y tu atracción a lo sensual. Y tú no debes estar sacrificando a tus hijos a estas cosas. Otro demonio que yo quiero tocar hoy, a las cuales sacrificamos nuestros hijos, es el entretenimiento. Los niños siempre dicen, ay, estoy aburrido. Necesito algo que hacer. Mi papá tenía la solución siempre para eso. Siempre había tablas que pulir. Siempre había paredes que pintar. Pasto que podar. Carros que lavar. Si yo estaba aburrido, él siempre tenía la respuesta. Pero hoy en día, ¿qué es la respuesta de casi todos nosotros? Prender la tele. Ahí está. Quema tu cerebro. Mira, Esto no es buen entretenimiento. Yo no estoy diciendo que no deben tener tele. Yo estoy diciendo que debe haber, como dicen ahí todos los de la cerveza en la tele. No, úsase con medida. Pues deberías aplicar eso también a la misma televisión, que se use con medida. Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para entretenimiento, pero yo creo como una sociedad nos hemos sacrificado completamente al Dios del entretenimiento. Y si no estamos siendo entretenidos, si no estamos en el juego de fútbol, si no estamos viendo una película, si no estamos jugando videojuegos, si no estamos haciendo algo que nos entretiene, no estamos felices. Y esto no es bueno. Esto no es de cristianos. Yo creo que somos demasiado, como dice la Biblia, amadores de deleites. Busca lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí ves lo que dice? Amadores de los deleites más que de Dios. Y esta es una descripción de nuestra sociedad hoy en día. Esto bien podría ser una descripción de los hogares cristianos de la iglesia en Aguascalientes hoy, agosto 27 del año 2000. Amadores de deleites más que de Dios. Cualquier persona que no viene a la reunión porque quiere ir a ver a su juego, su equipo de fútbol, es un amador de deleite más que de Dios. Cualquier persona que escoge mejor ir a ver una película o ver las telenovelas ahí el jueves que venir a la reunión, ama de los deleites más que de Dios. Si tú tienes demasiado que hacer jugando PES y jugando FUT y llevando tus niños al soccer y llevándolos al karate y todo, que tú no puedes predicar una vez a la semana, tú eres un amador de deleite más que de Dios. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos no es bueno que practican un deporte, pero yo creo que debemos enseñarles la moderación y cómo balancear todo aspecto de la vida y dar a Dios lo primero de Él y luego lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que debemos hallar mejores maneras para entretener a nuestros hijos que solo prenderles la tele y dejar que les chupan el cerebro. Mira, yo he estado enseñando a los últimos años a gente acerca de la Biblia y yo por mucho tiempo no entendía por qué me era tan difícil enseñarles cómo predicar o cómo hacer sermones. Y hace poquito ya, yo creo que ya entendí, ya capté. No saben leer. Oh, y ustedes se ofenden porque lo digo, pero yo no estoy diciendo que no saben cómo deletrear las palabras. Yo estoy diciendo que la mayoría de la gente a quien yo he tratado de enseñar, me he dado cuenta que leen y no tienen la menor idea que han leído. No tienen la menor idea. Nunca les han enseñado comprensión. Toda su vida criado sobre la televisión. Deben enseñar a sus hijos a leer unos libros. Que aprenden algunas cosas en vez de nada más que están gritando, ¡eh, wey! ¡Ay, niño, cállate, ten por la tele, ten! Y una paleta para que de una vez te pudres los dientes. Mira, yo no estoy en contra de paletas, yo no estoy en contra de la tele, yo estoy en contra de padres que sacrifican sus hijos a estas cosas. Que no quieren tomar, que no queremos. Tomar nuestro lugar como padres y criar nuestros hijos. Antes más bien vamos a dejar que Hollywood los críe. Y es exactamente quién los va a criar si tú los dejas ahí en el tiberón de la televisión. Otro demonio al cual yo creo que sacrificamos nuestros hijos son las apariencias. Mi hijo Cole, yo creo que ha de ser de su mamá. Porque no soy yo. Él es tan preocupado con sus apariencias. Yo casi le iba a llamar Cola en vez de Col. Es casi mi hija. Él bien preocupado con su pelo. Mira, hasta los 16 años yo nunca me peinaba. No es de mí. La única razón que me peino es porque mi esposa me golpea si no me peino. Si no fuera por ella, yo estaría aquí con mezclilla y tenis rotos y todo despeinado y dudo que me hubiera bañado en la última semana. Yo me bañaba cada jueves, aunque no lo necesitaba. Cada jueves. Era mi religión. Así es, Cole. Pero sabes, yo he visto, hoy en día nuestros hijos nos estamos entregando completamente a la idea que son las apariencias que importan más que cualquier cosa. Que son las apariencias que valen. Mira, no son las apariencias que importan más, es tu carácter. No importa cómo te vistes, tanto como lo que importa lo que eres. Pero enseñamos a nuestros hijos que nada más importa que se peinan bien y que se pillan los dientes bien y que todo esté bien, pero de adentro están feos y sucios y no son gente tolerable. Yo he visto que los jóvenes de hoy no tienen carácter, son todos como clonados, todos igualitos, son tan superficiales que me causan asco. ¿Dónde están la gente de carácter? Gente individualística, gente independiente que tiene sus opiniones propias y no necesita que sus amigos se los digan. Hoy en día los jóvenes están más preocupados con tener las tenis de moda que tener una vida correcta. Yo prediqué algo de eso hace como 3 años aquí y todos estaban muy asustados. Les hablé que la gente es fea y yo nada más recuerdo que me están diciendo, ¡ay! Él nos está gritando, él nos está escupiendo. Parece que ya han mejorado, qué bien. Ya se van acostumbrando. Mira, hermanos, yo creo que necesitamos inculcar y enseñar a nuestros hijos que las apariencias no son la cosa más importante. Que tener una mujer delgada no es tan importante como tener una mujer espiritual. Que tener un hombre guapo no es tan importante como tener un hombre trabajador. Pero hoy en día cuando salen a buscarse novios y novias, solamente les importa en cómo se ven. Y luego después de 3 meses de casados dicen, ¡ah! ¿Qué pasó? ¡Es una bruja! ¡Yo nunca le di la escoba! Yo decía, pues ¿cómo llegó solo? Más rápido que yo, pero... Las señoritas después de casarse dicen, ¿qué pasó? Yo no sabía que me iba a golpear. Es porque entran al matrimonio hoy en día con los ojos verdaderos cerrados y los ojos de la apariencia bien abiertos. No, pues ¿cómo que iba a ser borracho? Mira los zapatos que tiene, él sabe escoger zapatos. Ese es un verdadero valor en la vida. Muchos de ustedes harían mucho mejor de encontrarse a alguien que es bien feo, que no se baña muy seguido, pero que ama al Señor Jesucristo y te va a amar a ti y va a amar a tus hijos, y el sábado en la noche tú no vas a tener que dudar dónde está tu esposo porque va a estar contigo. Pero no es así. Y tú y todos los adultos dicen, sí, tú diles, pero mira, yo creo que mucho de la culpa son los mismos padres que sacrifican sus hijos al demonio de las apariencias. Y están dispuestos a llegar tarde a la reunión porque no están bien peinados. O ni llegar porque vienen del trabajo y no quieren que la gente les vea con grasa en la camisa. ¿No es eso sacrificarlos a los demonios? Más interesado en proveer ropa por tu familia que proveer un ambiente cristiano donde son fieles a Dios. Dispuestos a trabajar el domingo para proveer un coche bonito a tu hijo. En vez de decirle que se vaya en el camión, ¡ay papá, qué dirán de mí! Pues dirán que tienes un padre que le importa más las cosas verdaderas que las apariencias. Ve lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5. Asimismo vosotras mujeres, si entienden a quién voy a estar hablando, ok, nada más quiero que no estén equivocados, yo quiero que sepan a quién me dirijo. Asimismo vosotras mujeres, ser sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con el encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto e incorruptible, ornato de espíritu agradable, y ahí está esta palabra, pacífico. lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Si ¿Sí ves lo que está diciendo que ustedes mujeres en sus hogares y en sus vidas deben poner menos importancia sobre la apariencia, menos importancia sobre tu pelo. Yo no estoy diciendo que debes venir a la iglesia con tus greñas por todos lados, todavía en tu pata de hacer el aseo y venir aquí, hola. Por favor, no. No hay ratas, no hay razón por venir así. Cuando hay ratas te amamos y los asustes, ¿verdad? No, pero lo que no, yo creo que nos está diciendo muy claro es dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro interés. Nos dice de los hombres que deben poner su corazón, no en el dinero, sino en las cosas de arriba. Y a las mujeres dice que deben poner su corazón, no en las apariencias, sino en el carácter interior. Son las mamás que también tienen que tomar parte en forjar carácter en sus hijos. El enseñarles que hay cosas que importan más que saberse peinar, que saberse arreglar, que saberse vestir, que hay cosas que importan más. Ya es hora que nosotros los padres dejemos de sacrificar nuestros hijos a los demonios de la apariencia. Ya es hora. Otro que yo quiero tocar de los demonios a los cuales sacrificamos nuestros hijos es el materialismo. Enseñándoles que lo único que importa es lo que puedes tocar, es lo que puedes ver, es lo que puedes comprar y vender. Esto va a arruinar tu familia. Esto va a arruinar a tus hijos. Ellos van a crecer pensando que lo único que importa son los pesos, o los dólares, o el oro, o el valor, o el mercado de valores, o la bolsa de valores, o no sé cómo lo llaman. Esto es lo que van a pensar que es lo que importa. Y esto de veras tiene muy poca importancia. Tiene muy poca importancia con Dios, y la mera verdad es que tiene muy poca importancia con cualquiera. No lo saben, pero es cierto. Hay cosas que importan mucho más, como tu salud. Y por eso gente están dispuestos a deshacerse de todo lo que tienen, por nada más tener buena salud. Porque salud importa mucho más. Tus hijos importan más que las cosas que tú les quieres dar. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Padres dan demasiado a sus hijos. Es que yo no quiero que ellos sufren como yo sufrí. Ellos deben sufrir algo. La Biblia dice que el joven debe llevarse el yugo desde su mocedad, para que aprenda a no ser hablador, a ser callado, para que aprenda a ser humilde y que aprenda a ser sujeto. Lo que dice el libro de Lamentaciones, que el joven debe llevar el yugo desde su mocedad. Tú no debes dar a tus hijos algo sin que ellos hagan algo, aunque sea chiquito, por lo menos para meritarlo algo. No debes nada más permitir que ellos duermen en la casa, comen la comida, usan el coche y no hacen nada, no podan el pasto, no ayudan a pintar la casa. ¿Por qué tienes que contratar a alguien que te ayude a limpiar la casa si tienes hijos? Mira, por eso Dios te dio hijos, para ahorrarte dinero. Es lo que pensaba mi papá. Siempre decíamos, oye papá, ¿por qué no te compras una de esas para lavar coche? Digo, para lavar trastes. Él dijo, porque ya tengo cuatro. Miguel, Wendy, Kelly y Betsy. Y ya cuando nos íbamos nosotros y él se vio que él iba a tener que hacer el trabajo, mejor tuvo otro Taylor para lavar también los trastes. Aunque yo creo que es mucho más caro esos tipos de lavatrastes. Oh, hermanos, nuestros hijos deben aprender a ser trabajadores, a trabajar por lo que poseen y entender que de lo que poseen, no, en esto no subsiste la vida. Que la vida no consiste de casa, no consiste de coche, no consiste de bienes ni ropa. Que la vida es algo mucho más precioso, algo mucho más valioso, que no se puede poner ni un signo de pesos. Así es. Amén. Ve lo que nos dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Dice, esto empero digo, hermanos, que el tiempo... No, permítame. ¿Lo tienen ustedes?
7:29.
Sí. Sí. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Yo no estoy diciendo que no debemos tener cosas, o que si tú puedes comprar un coche nuevo que no lo hagas. Mira, si tú tienes en tu habilidad ofrendar a Dios y también tener casas y coche, ándale. Yo quisiera que todos pudieran. Pero lo que nos está diciendo es que los que usamos del mundo necesitamos tener una actitud de que no necesitamos de ello, y que si perdemos todo, todavía somos ricos con Dios. Cualquier hombre que puede mirar para arriba y ver el cielo azul y saber que arriba de ahí hay un Dios que le ama y que con su propia sangre le ha comprado del infierno y del pecado, es un hombre rico, en grande manera rico. Y nosotros los cristianos así somos ricos. Y no debemos enseñar esto a nuestros hijos, que las cosas del mundo solo son cosas, y si las tienes o no las tienes, no cambia lo que eres. Que somos algo y lo que tenemos es todo otra cosa. Que hay buenos hombres, hombres de buen carácter, hombres de carácter fuerte, hombres que son, que tengamos nosotros honor en llamarlos hermanos, que no tienen tantas cosas que nosotros, y las cosas no reflejan inferioridad. Que los hombres tienen un valor que no depende de dónde viven, o que se visten, o que manejan. Pero hoy en día enseñamos a nuestros hijos, antes más bien, los sacrificamos al demonio del materialismo y les enseñamos que si una persona vive en un parte de la ciudad, él no es buena gente. O él es flojo. O él es indigno. Y esto no debe ser así entre cristianos. Debemos enseñar a los hombres a juzgar conforme a carácter. Pero yo quiero tocar uno más para acabar. Y se encuentra en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Yo creo que como padres hoy en día estamos sacrificando a nuestros hijos a los demonios de lo atrevido. Estamos enseñando a nuestros hijos a ser atrevidos en vez de respetuosos. Yo recuerdo cuando yo primero llegué a México, todos los niños hablaban a los adultos de usted. Ahora los adultos hablan a los niños de usted, y los niños hablan a los adultos de tú. ¡Ay, papacito! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay, por favor! ¡Usted no ha... ¿Qué es eso? Mira, cuando yo era niño, yo sabía quién era rey, y yo sabía que no fui yo. Cuando mi papá decía, brinca, yo decía, ¿qué tan alto? Así debe ser. Nuestros hijos deben aprender sujeción. No deben ser atrevidos con otros adultos. No deben, nuestros hijos deben aprender que deben respetar gente de mayor edad. Deben respetar sus maestros. Deben respetar las policías. Y dice, yo no entiendo por qué mi hijo no quiere respetar la policía. Quizá porque cuando era chiquito y el tránsito te paraba, tú hablabas mal de él. Quizá porque tú no le respetabas la autoridad de las policías. Quizá cuando la maestra te decía, tu hijo no se está portando bien, en vez de decir, está bien maestra, yo voy a corregir la situación, dices, ay, mi pobre rey, no se preocupe usted, es que su maestra está muy en contra de usted. No, así no debe ser. Mi papá tenía una regla en mi casa, o en su casa cuando yo vivía ahí, que si mi maestra tenía una queja de mí, eso significa que yo iba a recibir palo.
No importaba si la maestra tenía razón o no. Al momento yo lo pensaba muy injusto. Si una maestra me caía, si yo le caía mal a una maestra, yo no entiendo por qué soy tan chulo. Pero si yo le caía mal a una maestra, ella nomás tenía que decir, oye, señor, su hijo es malo. Ahí en el mismo salón. Yo no estoy bromeando, una vez él entró y yo estaba sentado de angelito. Bueno, quizá no de angelito, quizá estaba peleando en el salón. De todas maneras, mi papá entró y me encontró peleando y me agarra. Y ahí en el escritorio de la maestra me dio con su cinturón. ¡Ay, qué pena! Una vez llamaron a mi papá de la escuela de una de mis hermanas, dijeron que ella se estaba portando mal, y él llegó ahí a la escuela con un palo que él hizo, y él dijo, yo te voy a dejar este palo, y cuando ella hace mal, tú vas ahí en hora de recreo enfrente de todos, tú dale palo, y se le quita todos sus problemas. Y inmediatamente, no, ella no es tan mala. Él nunca tomaba nuestro lado, pero yo aprendí una cosa, que hay cosas que importan a veces más que la razón, y es la autoridad. Pero no están enseñando a sus hijos a respetar la autoridad, les están enseñando a ser contumaces, y atrevidos, y rebeldes. La Biblia dice que debemos aprender a respetar las autoridades superiores. Cuando un tránsito te para, tú debes hablar con él con respeto, tanto en su cara, que como cuando ya te vas. Porque tus hijos tienen orejas parabólicas y ellos te están escuchando. Yo recuerdo que mi hijo Cole, cuando desde un año, él supo hablar. Y él hablaba igual de bien que hablo hoy. Él nada más salió hablando así. Y él habla y él habla mucho. Y él estaba ahí, yo me estacioné y yo entré al banco para sacar dinero. Mi esposa me dice que él se subió, él ni sabía caminar, y él gateó y luego se subió al volante, se puso ahí y dijo, ¡muévate, menso! Es de su mamá que aprenden estas cosas. Mira, tus hijos te están escuchando. Tus hijos te van a imitar. Y si tú hablas con desrespeto de la policía, ellos van a actuar con desrespeto a la policía. Y cuando tú vas a la cárcel para sacarlos confianza, tú dirás, ¡oh Dios! ¿Dónde aprendieron esto? Lo aprendieron a sus padres. Sus padres que en vez de cuidarlos y protegerlos y criarlos en la admonestación del Señor, los pusieron sobre los altares de los demonios y los sacrificaron. Igual que lo que han hecho los israelitas haciéndolo físicamente. Tú estás sacrificando a tus hijos a los demonios. Lo estás haciendo. Y es hora que los padres en este lugar, yo y tú todos, empecemos a recapacitar, reconsiderar lo que estamos haciendo con nuestros hijos, y los que tenemos todavía la oportunidad, es hora de rectificar algunas cosas, es hora de dejar que ellos vean tanta violencia, es hora de sacar todo el sensualismo de la casa y criarlos en un lugar sano, es hora de dejar de tenerlos ahí con puro entretenimiento y enseñarles el valor de trabajar por tu vida. Es tiempo de dejar de sacrificarlos a las apariencias y empezar a enseñarles cómo tener carácter. Ya es hora que dejemos de sacrificarlos al materialismo y a lo atrevido. Es hora que dejemos de sacrificar a nuestros hijos a los demonios y antes más bien, como las santas mujeres de la Biblia, ofrecerlos a Dios para servicio de Él. Amén.